En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 113 de La Traviata, donde, como saben, nos mueve la pasión por la lírica. Hoy en un programa muy especial porque tenemos invitada de lujo, nada más y nada menos que a Beatriz Oleaga, mecho soprano, que actuará junto con el grupo La Ritirrata, que ya conocemos bien, en Radio Popular Erri Irratia, porque hemos tenido a su director, José Chu Obregón, en más de una ocasión. Bueno, pues como les decía, va a actuar Beatriz Oleaga, mecho soprano, junto con la actriz Manuela Velasco y todo el grupo de La Ritirrata, dirigidos por José Chu Obregón, el día 10 de abril, en uno de los programas especiales de Bilbao Arte Sacro. Ya saben, esa serie de conciertos que se hacen con motivo generalmente de la Semana Santa, ¿verdad? Y que se celebran en la Iglesia de la Encarnación, en Bilbao. Bueno, pues voy a empezar por presentarles quién es Beatriz Oleaga. Beatriz Oleaga nació en Madrid, finalizó sus estudios musicales con el máster de interpretación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y encima obtuvo el premio a la alumna más sobresaliente de la Cátedra de Canto. Ha recibido clases magistrales Beatriz de Juan Diego Flórez, de Gert Türk, de Teresa Berganza, de Carlos Mena, Ryland Davis, Helmut Deutsch y Richard Levitt. Ha cantado como solista, bueno, con la Orquesta Nacional de España, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Sinfónica de Navarra, la Orquesta de la Radio de Polonia, Al Aire Español, La Ritirrata, la España y la Orquesta Barroca de Dresde, bajo la dirección de Masaki Suzuki, David Axt, Afkham, Lothar Kennings, Nacho de Paz, por cierto, alumno mío, Perry Sow, Fabián Panisello, Maximiano Valdés, Paul Goodwin, Michael Clausa, Solt Nagy y Jordi Sabal. Ha actuado como solista en escenarios como el Teatro Real de Madrid, la Cité de la Musique de París, el KKL de Lucerna, el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro del Liceo de Barcelona, el Centro Nacional de las Artes Interpretativas de Pekín, el Festival Bach de Leipzig, la Ópera de Frankfurt y la Ópera Real del Palacio de Versalles. Entre los papeles de ópera que ha interpretado, pues tenemos el de Hansel, de Engelbert Humperdinck, de Dido, en la ópera de Dido y Eneas de Purcell, Huelgunde, en El Anillo, de Wagner, y La Tercera Dama, de Mozart. También ha cantado, como solista, la Segunda Sinfonía de Mahler, las Folk Songs de Berio, el Mesías de Händel, las Pasiones según San Juan y según San Mateo, el Oratorio de Navidad de Bach y el Requiem de Mozart, entre otros. Ha participado Beatriz Oleaga en grabaciones para los sellos Alia Vox, Dux y Enchiriadis, así como para la SCAE, la Fundación Guerrero. Pues como pueden comprobar, amigas y amigos, con este currículum tan impresionante de Beatriz Oleaga, uno podría pensar que es una persona, bueno, de cierta edad. Pero no me he atrevido a preguntarle la edad, ni lo voy a hacer, porque había un anuncio que decía que a una mujer no se le pregunta la edad, que se nos nota en la cara. Bueno, por la radio no se nos ven las caras ni nos vemos las caras, pero pueden consultar ustedes los programas o en internet las fotografías de esta hermosa mujer, bella por fuera y por dentro, y que canta como los ángeles, nunca mejor dicho. Bueno, pues les voy a presentar, bienvenida bien hallada, querida Beatriz, a La Traviata. Tienes un currículum impresionante ya, ¿no? A pesar de que eres una cantante joven. Además, te ha dado tiempo incluso para abordar un repertorio muy interesante y versátil, amplio, que va desde el barroco, pasando por el oratorio barroco y romántico, la ópera belcantista y también verista, ópera francesa, porque has cantado Massenet, ópera alemana, por supuesto, has visitado a Verdi. No solo eso, veo que tienes grabado un disco con música renacentista, titulado Bestiario y símbolos de lo divino, y con música de los siglos XII y XIII, procedente del Códice de las Huelgas, con la Capilla Real de Cataluña, Hesperion 21 y Jordi Savall dirigiendo. Quizás el repertorio que has visitado menos hasta ahora sea el del siglo XX, igual estoy confundida, aunque hay que citar que te has atrevido con Luciano Berio y sus folk songs. Bueno, pues en un momento en el que en el mundo de la música prima la especialización en cantantes y también en instrumentistas, llama mucho la atención esta diversificación de estilos de los que haces gala. Mi pregunta sería, ¿puede una cantante hoy en día abordar con igual garantía artística y vocal cualquier repertorio? En tu caso, ¿con qué estilo de música o de qué periodo histórico te sientes más cómoda y por qué?
Muchas gracias por la bienvenida, Margarita. Un placer estar en tu programa. La diversificación que comentas no ha sido elegida. Simplemente, cuando todos empezamos a estudiar canto, como en cualquier instrumento, abarcamos varios géneros, periodos. Y yo recuerdo, en grado medio, grado superior, las listas de repertorio había que abarcar, pues, 4 líder, 5 canciones españolas, 3 áreas de zarzuela, 4 de ópera, oratorio. Y entonces poco a poco la voz la vas formando con una técnica que con la que puedas cantar todo este repertorio, sales al mercado laboral y yo creo que lo que pasa es que a la mayoría de los cantantes les encasillan en un tipo de repertorio y les llegan ofertas laborales de ese tipo. Y bueno, pues se van especializando, van haciendo cada vez más, la gente le ve en ese repertorio y le siguen llamando de ese repertorio. En mi caso, cuando salí al mercado laboral, me llamaban para hacer todo tipo de repertorio. Entonces, pues siempre que la fecha me cuadre y tal, yo acepto, a mí me encanta. Es que me encanta todos los géneros y obviamente no estás por la mañana cantando lo que comentabas del Códex de las Huelgas con Jordi Savall y por la tarde estás cantando, no sé, Belgún de Wagner. No es así. O sea, tú estás en un proyecto una semana, 15 días, más en la preparación. Tu cabeza, tu cuerpo, tu técnica está en ese repertorio, teniendo en cuenta la orquestación, los compañeros que tienes, la sala, el volumen y todos los matices de ese repertorio, y te amoldas con la flexibilidad de tu instrumento a ese repertorio y luego pues pasa un mes, 2 meses y tienes pues otra propuesta y vuelves a empezar. Me gustaría no tener que elegir nunca, pero si tuviera que elegir, estoy muy cómoda en el mundo del oratorio. Bach me encanta, luego en ópera francesa y por supuesto me encanta cantar en mi idioma, en el castellano español. Me encanta la canción. Un recital de canción, yo estoy cómoda, el público lo disfruta. Si tuviera que elegir, elegiría esas tres cosas, pero disfruto enormemente cada proyecto y ojalá nunca se me considere especialista en algo, porque eso significa que es que no eres especialista en otras cosas. Entonces, realmente yo creo que seré muy feliz si consigo aguantar muchos años abarcando todo tipo de repertorio, géneros y épocas.
La verdad es que tienes razón, que la formación de los cantantes, tanto en el grado superior como en los posgrados posteriores, es muy exigente en cuanto a estilos, en cuanto a géneros y muy diversificados. Por eso yo creo que os atrevéis a enfrentaros a cualquier cosa que os propongan, cosa que por otro lado, cuando uno es joven y está comenzando su propia carrera, pues la verdad no siempre se puede permitir el lujo, ¿no?, de decir no a nada. Y hay que ser valiente y emprendedor y, bueno, el tiempo dirá si te especializas en algo porque tú quieres o porque el público te reclama, ¿no?, en ese nicho de repertorio. En cualquier caso, creo que va siendo hora de que te escuchemos cantar. Y propongo lo siguiente, propongo que te escuchemos con el grupo La España en un concierto grabado en directo que es del año 2017, la grabación en el que cantabas Telemann. Pues vamos a escuchar a Beatriz Oleaga con La España haciendo Telemann junto con Marta Mayoral al violín, Alejandro Marías a la viola da gamba, a Ramiro Morales con el archilaúd y a Sis Márquez al órgano, órgano positivo.
Er
Continuamos conversando con Beatriz Oleaga, mezzo soprano. Beatriz, para salir adelante en el mundo del canto, una voz bien entrenada, con calidad en la emisión, en la proyección, en la dicción, en el fraseo, es fundamental. Pero hacen falta más competencias, algunas de orden artístico, sí, pero otras también de tipo social y llamémosle relacional. Te voy a pedir que expliques, especialmente dirigido a mis estudiantes de música, entre ellos a los y las cantantes del centro, ¿dónde está el secreto del éxito? O al menos, ¿en qué crees que debieran centrarse, además de encantar bien, durante su formación superior?
Otro tipo de herramientas y competencias, al margen de lo musical y lo técnico, por supuesto, tenemos que tener todos los artistas, porque hacemos música para personas, pero también la hacemos con personas. Entonces, cuanto mejor ambiente hay, más se disfruta, mejor se trabaja, tu cabeza no está en los malos rollos, que todos sabemos que hay grandísimos profesionales famosos que son insoportables, hablando mal y pronto. Pero por lo general, vamos, en mi experiencia, tengo grandes amigos que los he hecho encima del escenario y luego esa amistad ha trascendido fuera. Y bueno, pues es que al final se trata a todos de estar a gusto. Y mi consejo a los estudiantes sería que bueno, que al final hicieran un trabajo también en lo personal, en tener aficiones, en tener motivaciones más allá de la música, que les hagan ser personas normales y personas sociables y que se hablen las cosas, que no haya malos rollos por un malentendido, que no se haya hablado, ¿no? Que vayan de cara y bueno, pues si tenemos, todos tenemos nuestros traumitas, pues cada uno los trabaja primero en casa y luego ya sale al mundo, ¿no? Pero bueno, es más un consejo de vida más que profesional. Creo que yo he tenido mucha suerte porque he tenido muy, muy pocas malas experiencias y en general siempre he tenido pues buen rollo con los compañeros y las compañeras, así que una suerte.
Dices que, bueno, que es más un consejo de vida lo que acabas de dar, pero es que cantar es un modo de vida también, ¿no? Y no está de más pensar que lo profesional y lo personal van unidos. Tanto es así que, bueno, a la experiencia nos podemos remitir, ¿verdad? Cuando las cosas a nivel personal no están bien, tampoco artísticamente podemos hacer las cosas extremadamente bien, ¿verdad? Porque afecta lo emocional, lo interior afecta también a lo artístico y viceversa. Porque si en un momento dado la parte artística no la hemos podido solucionar como quisiéramos, pues nos llevamos también a casa, bueno, ese mal humor, ese enfado a veces con nosotros mismos, con las circunstancias, en fin. Yo también hacía referencia a saber cultivar relaciones a la hora de saber venderse, a la hora de saber poner una sonrisa cuando hay que hacerlo, de ser empático, especialmente cuando te van a contratar, ¿eh? Más que nada para que la experiencia de haber contactado contigo sea, no sé, tan buena que no duden en volver a llamarte, ¿no? En fin, quiero decir que relaciones no solo dentro del grupo cuando actúas con otra gente, pero también con aquellos que te procuran, aquellas personas que te procuran los conciertos, ¿no? Es decir, saber mantener los contactos de una manera empática y siempre amable. Tú estudiaste en el Reina Sofía, que es todo un referente de excelencia a nivel educativo, no solo en España, sino a nivel europeo. ¿Qué te aportó, Beatriz, el paso por este centro tan exclusivo? Exclusivo en el sentido de que acceden a él solo los músicos más talentosos. ¿Qué herencia te llevas del Reina Sofía?
Pues sí, yo estuve 4 años en la Escuela Reina Sofía, de los que guardo un gran recuerdo, y así de primeras lo que te aporta la escuela es confianza en ti misma, en que te vas a poder dedicar a esto, y bueno, es que todos los años se presentan un montón de personas y seleccionan a 2 o 3 candidatos, candidatas, y ser una de ellas te da un chute de energía y te pone las pilas para dar lo mejor de ti. Además, yo por motivos personales ese año no podía ir a estudiar fuera, Y yo soy de Madrid y de repente tenía 20 minutos de mi casa acceso a los mejores profesores. Semanalmente los profesores eran Ryland Davis, que daba clases en Londres también, Rosa Domínguez, que es profesora de la Escuela Cantrún de Basilea, y luego pues se daban masterclasses con grandísimos profesionales como Teresa Berganza, Sara Connolly, Juan Diego Flórez. Tuve la suerte de cantar ya con el ensemble barroco y la orquesta, con grandes directores, se organizaban muchos conciertos y actividades dentro y fuera de la escuela. Está la escuela de verano en Santander, luego, pues no sé, yo recuerdo cantar las canciones de Falla en Frankfurt. Y bueno, pues al final toda esa actividad te da tablas, confianza y te hace sacar lo mejor de ti.
Ciertamente puedes estar contenta de la formación que has recibido, pero también porque tú has tenido el valor de estar ahí, de responder, porque además fuiste una alumna premiada como la mejor estudiante de tu promoción y yo creo que te lo merecías. Es una lástima que no haya más plazas o más lugares, porque hay mucha gente con talento en España, hay muchas especialidades musicales y artísticas en general, pero creo que faltan medios para que la gente no tenga que irse fuera, no tenga que, no sé, pagar tal cantidad de dinero, porque es muy cara la enseñanza fuera, el tener que vivir fuera de tu casa, en fin, ya sabemos. Yo que he tenido dos hijos músicos que han estudiado fuera, sé muy bien lo que ha costado. Y no todo el mundo se lo puede permitir. Así que eres una privilegiada, pero también porque te has hecho acreedora de ello. Así que a disfrutar ahora de una vida profesional larga. Veo que estás, y me lo has comentado al principio, que estás resfriada. Vamos a descansar un poquito. ¿Te da tiempo a sonarte un poco? Y seguimos. Y vamos a hablar de tu voz. ¿Cómo te defines vocalmente? A ver, ya sabemos que eres mezzosoprano, pero háblanos de tu tesitura, tu color tímbrico y si estás más cercana a una soprano que a una contralto. En fin, cuéntanos los entresijos de tu voz. Resulta complejo en ocasiones definir la voz de una mezzo. Y luego tenemos ejemplos de mezzosopranos con una vocalidad y una tesitura amplísima, tanto para los agudos como para los graves. Es el caso de Cecilia Bartoli. Define un poco cómo es tu voz de mezzo para todos los oyentes.
Pues lo más reseñable de mi voz ahora mismo es una cierta nasalidad producida por unos molestos mocos. Pero bueno, al margen del catarro ocasional que tengo estos días. Sí, mi voz es de mezzosoprano, tengo una amplia tesitura, estoy muy cómoda en los graves, nunca he tenido que trabajar la zona de paso de grave a media porque de natura me ha resultado bastante fácil, lo que sí que he tenido que trabajar bastante ha sido la coloratura y nada, no me considero una mezzo de coloratura, pero se me da bien. Tengo bastante volumen, un color, dicen, bonito, a mí me gusta, está mal decirlo, pero a mí me gusta mi voz, me gusta el color. Y cuando me escucho en grabación, pues eso, la encuentro bastante redonda. Lo que hablábamos antes de la flexibilidad, según las exigencias del director del repertorio, de pues más, menos vibrato, más, menos volumen, pues mi voz responde y... Y nada, pues como vamos a poner varios audios en este programa, que juzguen los oyentes.
Dices bien que juzguen los oyentes. Ahora mismo vamos a escuchar además una obra del programa que vais a ofrecer aquí el día 10 de abril, dentro de los conciertos programados por Bilbao Arte Sacro. Pero me ha encantado eso que dices de que te gusta tu voz. ¿Por qué no? Es más, yo creo que uno tiene que estar satisfecho de lo que haces y realmente lo está. Así que dilo en voz bien alta. Me gusta mi voz. Te lo permitimos. Vamos a escuchar, como les decía, una obra de Juan Manuel de la Puente. Juan Manuel de la Puente nació en 1692 y murió en 1753. Estamos hablando del barroco temprano. Y la obra que vamos a escuchar es la tonada al nacimiento de Nuestro Señor, Meninas de Portugal. es el título. La Ritirrata con Beatriz Oleaga, mezzosoprano, Daniel Oyarzábal al clave y José Chu Obregón al violonchelo barroco. Es una grabación en directo en la Fundación Juan March el 16 de febrero de 2024. ¡Vamos allá!
Oh, no.
Bueno, Beatriz, pues yo me sumo completamente a tu opinión sobre tu voz. Me encanta tu voz, con un cuerpo precioso en el grave. Además, efectivamente, no se nota nada el paso, ¿verdad? Ese famoso paso de la voz que tanto os preocupa a los cantantes y con un timbre redondo, precioso. Sinceramente, me gusta mucho tu voz. Y vamos a seguir adelante. ¿Qué te parece si, pensando en los melómanos del País Vasco y de Vizcaya, que son y somos muchos, especialmente seguidores de la música lírica, ¿qué te parece, decía, si nos cuentas un poco cómo es el proceso de montar una obra para un cantante? ¿Cómo te preparas un nuevo papel para un concierto? ¿Por dónde empiezas a estudiar? ¿Cuál es tu estrategia o un proceso de memorización? ¿Tienes alguna regla, alguna norma? Por ejemplo, en una ópera, porque en un oratorio lleváis la partitura al escenario generalmente, pero para memorizar una ópera eso tiene tela, ¿eh? ¿Nos explicas un poco cómo estudias?
Bueno, pues a la hora de montar una obra, yo tengo la versión extendida, que es cuando tengo mucho tiempo, y la versión express. La versión extendida y lo que se debería hacer siempre es, primero de todo, cuando cantas, a no ser que sea una vocaliz, es leer el texto, entenderlo, hacer la traducción, la transcripción fonética, cuando ya entiendes todo o es en tu idioma o un idioma que conoces, saber de qué hablo, a quién me dirijo, importante, si soy pues primera persona, parte implicada, si soy yo narradora que estoy contando una historia. Bueno, tener esos esquemas básicos en cuanto a la palabra, lo que estoy diciendo. Luego ya lo ideal es ponerte tú con tu piano y leer la música e irla metiendo en voz. ¿Qué es esto? Pues cuando tú lees por primera vez una partitura, tu instrumento está buscando las notas y no, digamos, está interiorizado. Entonces, pues a mí me funciona de primeras hacerlo con consonantes, con rrr, o con vocales, hacer la melodía sin la letra. Y luego poco a poco ir metiendo la letra. Si hay momentos, un pasaje delicado, repetirlo las veces que sea necesario hasta que salga. Y nada, y luego pues antes de mirarlo con la orquesta, normalmente se pasa con un maestro repertorista, piano, a clave. Y luego ya la parte final es con la orquesta. En cuanto a la versión express, que es pues cuando has tenido poco tiempo o te han llamado para hacer una sustitución, es sálvese quien pueda. Lo primero que tienes que hacer es aprendértelo rapidísimo. Entonces si hay grabaciones, me las pongo en el coche, en la cocina, en el baño. O sea, voy escuchando las grabaciones por todos lados, muchas versiones para no interiorizar cosas que no son tuyas. Entonces, pues al final se trata de que te suene la música, te suenen las entradas, si es de memoria además, tienes que ir contando los compases de espera y luego ya interiorizarlo de tal forma que ya no tengas que estar contando. Entonces, pues vas como una loca, escuchando con los cascos, paseando con la música. Esa es la versión express y lo que no se debería hacer, pero bueno, es verdad que muchas veces en el mundo profesional los cantantes recurrimos a ello. Y en cuanto a la memorización, pues esa base de repetir y repetir y repetir, no queda otra. Y luego pues en el momento de la verdad siempre hay alguna palabra que se te escapa, que te inventas, alguna entrada que luego te tienen que seguir. Bueno, pues esas cosas que intentamos que no pasen, a veces pasan y tienes que salir como puedas.
Pues Beatriz, me ha resultado extremadamente interesante lo que acabas de exponer. Porque claro, fíjate, en el conservatorio, yo en Musiquene siempre enseño a mis alumnos a memorizar, a trabajar siguiendo un proceso, una estrategia que va de menos a más. En el caso de los directores, que es lo que yo enseño Musiquene en caso de dirección, también el proceso es muy similar a como has narrado tú la versión extendida. Pero nunca se me ha ocurrido enseñarles La versión es express, que también a los directores nos sucede, ¿verdad? De pronto te llaman, nada, de un día para otro no te voy a decir, pero casi para dirigir algo y ¿cómo estudias eso? Y ahí se caen todos los esquemas que uno ha enseñado durante toda la vida a los estudiantes. Pero bueno, la vida real es así, como tú dices. Así que a partir de ahora habrá que poner o hacer una clase de aprendizaje express de las partituras en caso de necesidad. Pues me gustaría también comentar, Beatriz, que en tu currículum aparecen grandes maestros del canto con los que has tenido la oportunidad de formarte, entre ellos nuestra querida internacional mezzo, Teresa Berganza. Aquí en La Traviata le he dedicado distintos programas a lo largo de los últimos años, pero aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría preguntarte cómo era ella como maestra y con qué te quedas de lo que pudo corregirte o simplemente aconsejarte. Dicho de otro modo, ¿qué pozo te dejó haber pasado por su aula?
Bueno, pues sí, yo recuerdo con mucho cariño a Teresa Berganza. Y lo que más me gustaba de ella era lo divertida que era y lo que se divertía. O sea que era fantástica. Además, para mí, que hecho, ella es un poco una mecha un poco más ligera que yo, pero bueno, compartimos muchísimo repertorio. Que claro, yo he crecido escuchando sus discos, entonces de repente tenerla delante, todo un referente, y estar haciendo repertorio que ella ha hecho, Rossini, Carmen, pues al principio la verdad es que yo estaba un poco cortada porque digo, ¿cómo me atrevo? Pero no, luego enseguida era muy espontánea y te hacía sentir muy cómoda. Y yo pues cantaba repertorio, lo que me decía era que le gustaba mucho y me daba pues su experiencia, las cadencias que funcionaban, las variaciones que funcionaban, y es verdad que con la técnica no se metía mucho, pero bueno, yo ahí ya tenía mis profesores, pero bueno, teníamos puntos en común como que se entienda bien el texto, No era una mezzo de estas oscuras del este que priorizan como una forma de emisión muy homogénea, muy oscura, como mira qué mezzo soy, qué oscura soy. Bueno, es mi opinión. Y ella le daba igual, ponía a veces, muchas veces se le ha dicho que era ella soprano, pero desde luego no estoy de acuerdo. Ella cantaba muy cómoda la tesitura de mezzo, sobre todo que no lo hacía grave. Yo cuando escucho una mezzo y pienso, jolín, qué grave, es que no está en su tesitura, porque no tiene que estar cantando notas graves, tienes que estar cantando las notas de tu tesitura y que suene bonito. Y bueno, eso era de valorar en Teresa Berganza.
Pues para mostrar que efectivamente tú también eres versátil, pues qué menos que oírte cantar un poquito de ópera, ópera francesa, porque he encontrado un número en internet delicioso de Massenet, del Werther de Massenet, el número que dice Qui m'aurait dit la place. ¿Quién me hubiera dicho el lugar? Estás en esta grabación acompañada por Duncan Clifford al piano.
No.
Bueno, pues en la recta final ya de este programa hablemos del repertorio que vas a cantar en Bilbao el día 10 de abril dentro del ciclo Bilbao Arte Sacro en la Iglesia de la Encarnación de Bilbao a las 8 de la tarde con el grupo de música históricamente informada La Riti Rata, que conocemos muy bien en Bilbao, y presentáis, hasta donde yo sé, una propuesta artística titulada Amor Místico, muy atractiva desde mi punto de vista, original y creativa, uniendo música barroca española con la poesía mística de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, María de Zayas y Lope de Vega. Además de ti, estará en el escenario la actriz Manuela Velasco, que dará voz a los textos poéticos, y ambas acompañadas por La Riti Rata, con José Chu Obregón a la dirección y con el violonchelo. Cuéntanos un poco qué se va a encontrar el público que acuda a vuestro concierto.
Sí, para mí siempre es un placer cantar con La Riti Rata, con José Chu. Han conseguido pues ser un referente, uno de los grupos más importantes del panorama actual. Le doy mi enhorabuena. Y en cuanto al programa que nos ocupa, Amor Divino, Amor Místico, mezcla poesía hablada, teatro con Manuela Velasco y música. Además, otras veces lo hemos hecho a trío con órgano, clave, chelo y voz, la parte musical. Pero en esta ocasión, para el Festival de Arte Sacro de Bilbao, contamos con una plantilla instrumental mucho más amplia. Tenemos arpa, tenemos contrabajo, tiorba, percusión y luego chelo, órgano y clave. Espero no dejarme a ninguno. Todos como de la familia del bajo continuo. En muchas obras el bajo no está elaborado y lo creativo de esta música es que al final no suena dos veces igual. El bajo se va elaborando pues con diferente instrumentación. Es una música, por supuesto, maravillosa. Luego está el doble juego de los textos entre lo divino y la siempre la contradicción, la ambivalencia entre el amor humano, amor divino. Tanto en los textos hablados como en los cantados, encontramos todo tipo de amor, amor de una madre, amor de pareja, amor a Dios, pero siempre con el doble juego, que es el territorio de la poesía, que mezcla lo humano y lo divino y nunca sabes dónde estás. Así que nada, invito a todo el mundo a disfrutar de nuestro concierto del 10 de abril en la Iglesia de la Encarnación, que seguro que les encanta.
Pues vamos terminando. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Beatriz?
Pues este sábado estaré en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional cantando Vísperas y Requiem de Mozart. Luego tengo algunos proyectos con Jordi Savall en Cataluña, Viena, París. En Euskadi estaré la quincena de Donosti, en San Telmo. Y bueno, el programa del que hemos hablado lo vamos a repetir en varias provincias, en el Festival de Almagro, Almería, en el Festival del Camino de Santiago. Y nada, siempre es un placer un programa que has preparado, ver cómo evoluciona a base de conciertos.
Pues la verdad es que vas a tener mucho movimiento de aquí para allá, con programas muy interesantes y bueno, creo que en muy poco tiempo te veremos en el top del canto lírico a nivel absolutamente internacional, estoy convencida. ¿Y tus sueños? Dime, ¿se están cumpliendo o qué te falta para llegar a esa meta que te propusiste cuando decidiste dedicarte al canto?
Bueno, pues mi meta cuando empecé a estudiar canto era poder vivir de esto y dedicarme 100% a cantar, y en ese sentido mi sueño se ha cumplido. Así algún proyecto, pues mira, esta temporada la verdad es que no he hecho nada de ópera y bueno, en recital sí, pero no he hecho ópera escenificada y eso sí que me gustaría, no sé, de sueño pues Charlotte de Werther y la Ottavia dell'Incoronazione de Monteverdi. Y nada, y poder seguir muchos años más en plenas facultades físicas y sobre todo mentales, vivir tranquila y vivir feliz con esta profesión.
Pues es exactamente lo mismo que te deseamos, que se cumplan tus sueños, seguro que te escuchamos en alguna ópera próximamente, y te agradecemos que hayas estado con nosotros y con nosotras a pesar de tu resfriado. Pues hasta la próxima, Beatriz, esta es tu casa.
Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y nos vemos el próximo 10 de abril. Un abrazo.
Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana escuchando a Beatriz Oleaga, mezzosoprano, cantando el Quocum Patriae de Giuditta Triumphans, oratorio de Vivaldi. Agur, amigas y amigos, hasta la próxima semana.
Libertatis dulcissima spes, libertatis dulcissima spes.